Bienvenido y bienvenida a este nuevo capítulo de Alma y Psicología. Yo soy Alma y estoy muy, muy contenta de tenerte nuevamente un miércoles más compartiendo historias con personas increíbles. El día de hoy tengo una invitada de lujo. Ella es Claudia, ella es actriz, escritora y conductora. Ella protagoniza el monólogo musical Soltera, pero no sola. Y más o menos ya te ubicas de qué va a tratar este capítulo. Creo que hay muchas creencias sobre que a veces podemos estar solteras, pero no solas, que podemos estar en una relación, pero sentirnos solas. Entonces vamos a platicar de todas estas inquietudes que tenemos. Te doy la más cálida bienvenida. Gracias por estar aquí, Claudia.
Muchísimas gracias, Alma, y saludos a todos los que nos ven y escuchan. Pues qué honor.
Gracias. El honor es todo mío. Gracias por tomarte un tiempo de estar aquí compartiendo.
Ok, pues a ver, ¿de qué vamos a hablar? Porque yo te puedo decir un monólogo de una hora y media sobre soltería y soledad, pero pues
mira, vamos a empezar con lo básico. ¿Cuál es la diferencia principal entre la soledad y la soltería?
Bueno, como dice Elena Torres, mi personaje, que es psicóloga.
Mira nomás.
Soltería viene del latín solitarius, que significa sin pareja, formal, ante la sociedad, ley o religión. Promiscuidad si quieren, pero jamás soledad. Soledad, efectivamente, es cuando te abandonas a ti mismo y aunque estés rodeada de muchas personas, o sea, tienes un vacío enorme y te llega la depresión y nada te llena.
Claro.
Entonces,
claro,
es un momento ideal para mirar hacia adentro, abrazarte y ser más fuerte.
¡Qué bárbara! Ahorita platicamos fuera del aire y me comentabas que tienes 3 libros, bueno, 2 y próximamente viene el tercero, que va a estar muy increíble. Ahorita les platicamos un poquito más. Y me platicabas que el proceso te gustó muchísimo y todo de este último, que fue muy lindo, que fue sanador, pero que el segundo fue diferente. ¿Por qué fue esto?
Más
cuéntame.
Bien, el último, más que sanador, fue como hecho con demasiado amor, porque ya tenía a mi bebé Santiago en casa, lo hice durante la pandemia, entonces tuve todo el tiempo de estar en casa escribiendo con apoyo de una nani, porque pues no se puede escribir con un bebé a un lado ahí, mamá,
recién nacido, claro.
Pues ya no era tan recién nacido, o sea, creo que fue un libro que se fue escribiendo desde antes de planear embarazarme. El título se llama Amor in vitro. Entonces, desde el título ya te habla que hay amor. Y el in vitro fue porque fue un milagro de la ciencia, como yo lo tuve, con ayuda de un doctor, el doctor Jesús Luján, quien, pues, fui yo parte de su investigación, experimento de células madre para aumentar la fertilidad. Y mi bebé es el primer bebé en México que nace de este tratamiento de células madre, que te puedo explicar ahorita de qué va, y el tercero en el mundo.
¿Qué?
Entonces, bueno, este libro pues está hecho con mucha gratitud, con mucho amor, con muchas ganas de compartir a aquellas mujeres que quieren ser mamás y no tienen pareja, como estaba yo en ese momento, y me siento aún más plena y realizada. Y a las parejas también, que no se han podido embarazar, o sea, no solo a mujeres que no tienen pareja, porque hablo de muchísimos métodos de fertilidad. Y ahora, regresando a tu pregunta, el segundo libro, el de Soltera pero no sola, lo hice con mucho dolor porque pues acaba de terminar una relación cuando la editorial me lo pidió. O sea, ya existía el monólogo y ahí lo hice como un acto de rebeldía. Y de repente lo fueron a ver y me dijeron, ¿por qué no lo adaptas? Pero el monólogo no era suficiente para un libro, tenía que complementarlo con
más. Yo creí que había sido al revés, porque usualmente es al revés, o sea, de libros hacen películas o de libros hacen obras. Yo creí que era al revés, fíjate.
Pues sí, así fue. Y entonces integré otra historia que en ese momento estaba pasando por un rompimiento doloroso. Entonces junté los consejos de esta psicóloga ficticia, ¿sabes? Con lo que la autora en la vida real estaba pasando y necesitaba escuchar. De nuevo, para sobrellevar ese duelo de esa relación y poder regresar a mi estado de soltera, pero no sola, soy feliz, me acompaña mi felicidad, no necesito de un tercero para sentirme completa, la felicidad no te la da el exterior, sino es una decisión propia,
claro,
de gratitud, de valorarte.
Pero eso no quita que de seguro fue muy doloroso este proceso del duelo, ¿no?
Pero también di muchos consejos en ese libro
sobre, que te,
justamente, de cómo evitar relaciones, pues por ejemplo, cuando andas ahí metida con alguien que esté en proceso de divorcio, no.
Ah, claro.
Cuando hay alguien que vive en otra ciudad, en otro país, no.
Ay, no, por favor.
Y todos esos amores imposibles que hacen que uno justifique que las relaciones no funcionan.
Claro. Oye, cuéntame, hablando de este tema de la ruptura, es que me metí mucho ahí. El tema de la ruptura y todo, platícame, ¿tú terminaste la relación?
Sí la terminé, pero también ya estaba muy desgastada. Bueno, cuando lean el libro entenderán, pero hay cartas, o sea, que esa persona me enviaba y que yo le enviaba. O sea, de repente yo terminé cenando con su ex para ver si él iba a regresar con su familia o no, porque no quería deshacerla.
¿Cómo?
Entonces ella me dijo, complicado. Yo ya tengo otro novio. Entonces hay un capítulo, me acuerdo, que se llama Problemas de Triareja o Relaciones Kármicas. O sea, porque si entre dos es difícil, pues entre tres es imposible.
Qué difícil, oye, wow. Oye, tengo que leer ese libro, siento que ha de ser una súper experiencia meterme a toda esa experiencia que tuviste tú, ¿eh? Qué cool. Oye, pero cuéntame, es que a lo que voy con esa pregunta es que creo que muchas veces batallamos mucho para tomar ciertas decisiones, ¿no? Porque a veces tomar decisiones es muy duro, a veces puede ser un proceso difícil y aventarnos a tomar esa decisión puede ser complicado. Entonces, tú terminando esta relación, ¿cómo le hiciste para dar ese paso? Porque de seguro lo hiciste por amor a ti.
Ah, sí, eso 100%, o sea, si uno no actúa con amor, o sea, como dice el mandamiento universal, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero, amigos, véanle la cara a algunas personas y dices, si se ama, que no me ame. O sea, creo que sí. O sea, la decisión de retomar tu vida, de aceptar una pérdida, pero sobre todo de dejar ir a alguien aunque lo ames, ¿sabes? Porque estás sufriendo. Eso. O sea, entonces, el amor es, si estás sufriendo, o sea, sí, el amor puede doler por la pérdida, pero el amor no debe doler cuando estás con esa persona. Entonces, ¿qué estaba pasando? Una, no le echo la culpa a la otra persona. Me hice responsable de mí y vi qué heridas tenía que sanar yo y aprender de esa relación para convertir a ese ex en un maestro.
¡Qué fuerte! Al ex en un maestro.
Claro. O sea, si uno no toma cada relación como una oportunidad de crecimiento, de evolución y de aprendizaje del por qué elegiste a esa persona, ¿y por qué esa persona te eligió? Entonces no sirvió de nada.
Vas a seguir repitiendo el mismo patrón, probablemente.
Exactamente.
Oye, te dijiste algo bien bonito, que, bueno, creo que es una de las lecciones más grandes que yo me he llevado de mis pacientes, porque las personas piensan que en terapia el que enseña todo es el terapeuta, pero claro que no, y creo que yo también crezco con los pacientes y con las enseñanzas que llegamos, ¿no? Una paciente una vez me dijo eso, de, oye, es que, ¿sabes qué? Es que lo quiero muchísimo, pero es que ya él no me ama como yo necesito que me amen. Y yo le dije, claro, o sea, a veces puedes amar muchísimo a una persona, pero eso no significa que ames tu vida con esa persona. Y creo que es más o menos lo que te estuvo pasando.
Y dijiste,
¿no?,
una palabra, necesito. Y uno no está en una relación porque necesito, porque entonces hay una codependencia.
Exactamente.
Y entonces ya no es sano. Entonces, lo que yo he aprendido en estos 10 años siendo congruente con el título de mi monólogo, llevo 10 años en cartelera, pues sigo soltera, ¿sabes? Porque prefiero como usar ese tiempo. Yo digo que la soltería puede ser vocacional incluso.
Ver,
o sea,
¿cómo?
No todas las personas nacen para casarse.
Totalmente.
No todas las personas nacen para estar solas. O sea, no pueden, ¿sabes? Incluso en la naturaleza algunas especies son bien fieles y otras bien, así, bien
promiscuas.
¿Sí? Pero el ser humano, o sea, existe quien tiene vocación a la vida religiosa, entonces no se casa. Y pues cada quien su conciencia, ¿no? Pero igual, el que nace para estar en familia, que realmente un hombre es protector, ella es más del hogar y tener los hijos y hay esta lealtad y esta estabilidad por muchos años. Pero hay parejas que son muy libres, que no se acoplan a otro, que odian la rutina, que ni siquiera tienen este instinto maternal o paternal. Entonces, ¿para qué se casan?
Claro.
O sea, todo termina en fracaso, divorcio, sufrimiento, hijos traumados. Entonces, hay que ver, ¿no? ¿Para qué tienes tu vocación? Y el amor es independiente del estado civil.
¡Guau! Me encantó eso, el amor es independiente del estado civil. Y es que sí, a ver, ¿cómo? A ver, hablando de todo esto, ¿cómo le has hecho tú para deconstruir estas ideas y estos mitos que la sociedad nos ha dictado? De creces, tienes una pareja, te casas, tienes hijos y viven felices para siempre. ¿Cómo le has hecho para deconstruir esa idea y tú crear tu propio patrón?
Primero, porque soy rebelde con causa. Dos, porque vengo de una familia con muchos divorcios. Entonces yo me cuestionaba, ¿qué pasa con esto? ¿Esto es lo que yo quiero? Entonces, por mucho tiempo como evadí por miedo al divorcio, evadí el matrimonio. Entonces era un doble fracaso, entre comillas, encubierto. ¿Sabes?
O sea, te estás protegiendo con anticipación.
Me estaba protegiendo. O también sufrí alguna decepción muy fuerte, amorosa, y se me detonó el miedo al abandono. O sea, hay como muchas razones, pero ¿cómo deconstruí? Pues porque me cuestiono todo. O sea, soy muy analítica después de haber sido muy sentimental, ¿sabes? Y sé lo que quiero. Entonces, al saber lo que quiero, y sé lo que no quiero. Entonces, de cada relación, como he sido soltera, he tenido varias experiencias y puedo tener más aprendizajes que quienes tuvieron como un novio o dos y se casaron con el de la prepa y siguen juntos. ¡Wow! En mi caso, te digo, había mucho dolor en la familia que yo decía, yo no quiero ese camino. Entonces, ¿qué hice? Usé mi tiempo para ser productiva en otras cosas. Y me dediqué a viajar y a estudiar y Padrísimo. A trabajar y a divertirme. Y claro, también llegó un momento en el que cuando dije, bueno, y los hijos, o sea, porque todo tiene consecuencias. Claro. Cualquier decisión que tomas, tener una pareja o no tenerla, tiene factura. Nada más hay que decidir cuál factura quieres pagar. Sí. Entonces yo, pues, prolongué. Y ya cuando dije, ok, pareja para tener hijos, pues ya todos tenían hijos. Entonces, y yo estaban casados, o los divorciados no querían más hijos. Entonces tuve que tomar la decisión de, desde mi soltería, ser mamá. O sea, nunca me he creído las reglas como me las dicen que tienen que ser. O sea, yo he armado mi vida como si fuera mi propio rompecabezas en el orden que se me ha pegado la gana. O sea, yo primero me dediqué a ser actriz y después fui a la universidad y me titulé embarazada. Y, o sea, igual me casé a los 80 años. O sea, como que el orden de los factores para mí...
¿In vitro?
No, sí, me embaracé in vitro. Y,
¡wow!
Y exacto, o sea... Estoy muy feliz porque he tomado las decisiones desde mi libertad y mis creencias, no desde la imposición de los prejuicios sociales.
Claro. ¿Tu familia cómo lo tomó?
Ay, pues ya están acostumbrados. Mi papá dice que rompí con todos los cánones y que es excepcional. Creo que para él es mejor que su yerno, o sea, porque él es muy tradicional, que su yerno... sea anónimo, porque es un donador, es un donador, ¿no? Y a que si hubiera sido sin casarme, por ejemplo. Entonces, ¿qué tanto quizá la lealtad hacia mi padre me llevó hasta ahí? No lo sé, el inconsciente es muy tramposo.
Sí, claro.
Pero fue mi decisión.
Wow, qué bonito. Oye, y te quiero preguntar algo muy interesante que justo estábamos cuestionándonos ahorita con el tema y todo. ¿Has estado alguna vez en una posición donde no has estado soltera, pero sí sola?
Pues justo cuando estás queriendo terminar esas relaciones. O sea, sufres porque ya no tienes... O sea, tu expectativa versus la realidad no coincide. Entonces estás de novia con una persona que no está el tiempo que tú quieres contigo porque tiene otra prioridad, como en ese caso, esa situación eran sus hijos... y por eso estaba cerca de la mamá de sus hijos, aunque esa relación estaba mal. Entonces empieza ese abandono y esos celos, ¿sabes? De que, ¿y por qué no estás conmigo? Entonces, cuando tienes eso, te empiezas a sentir solo, porque hay un como un dejo ahí de abandono, ¿sabes? Dices, es curioso. Entonces, cuando le quitas el estrés y terminas con una relación que se empieza a volver tóxica, pues ya, o sea, como que estás en paz.
Y te encuentras.
Uh-huh.
Y tú te has encontrado de mil formas, viajando, haciendo arte, también cuando estás estudiando.
Para mí haciendo arte es mi mayor terapia. Escribir es una forma de entender el mundo para mí, de hacer catarsis, de ordenar mis emociones, de ir a profundidad de qué está pasando y reescribir mi historia. Yo creo que eso es bien importante. Reescribir y reconstruirte y reinventarte, yo lo hago como si fuera un personaje, entonces mi mente se la cree.
¡Wow! Pues que aparte también con este background de actriz, qué increíble, siento que le das un sabor diferente a tus experiencias, ¿no?
Al manejo de emociones, yo creo, mira, yo doy un curso de manejo de emociones para la vida, no para actores, porque es increíble cómo de repente yo puedo estar en una escena llorando por algo que no me está pasando. Eso quiere decir que yo tengo dominio sobre mi mente y mis emociones. ¿Por qué si eso puedo hacerlo en la ficción, no lo puedo hacer también en la realidad? O sea, si estoy deprimida porque sí tuve una tristeza, ok, la vivo, no la evado. Pero después dicen, corte y queda, a la que sigue. Entonces, estar en el presente es lo que te ayuda como a actualizar el software, ¿no?
Claro.
Como tu iPhone, si no lo actualizas, se queda con la instrucción pasada y ya no funciona. Igual nosotros nos sentimos descompuestos porque no actualizamos nuestras creencias de acuerdo a lo que estamos viviendo.
Totalmente, estoy súper de acuerdo. Justo esta semana estaba platicando con una de mis pacientes igual. Ya te digo, yo siempre saco a los pacientes. Pero estamos hablando justo de eso, de estar en el momento presente y cómo a veces intentamos tener el control sobre nuestras emociones, tanto que nos olvidamos de estar en el aquí y en el ahora. imagínate estar todo el tiempo tratando de tapar algo que te duele, haciendo como que no te duele, o sea, ignorar esto, ignorar que a lo mejor tu pareja ya no es lo que tú esperabas, que tu pareja ya no es lo que tú necesitas, quieres, etcétera. Y de repente de tanto estar al pendiente de que no se desborde esto, te olvidas de todo lo que está pasando en el momento presente. Entonces, qué bonito que lo veas así como un, tenemos que estar aquí y en el aquí y en el ahora. Y claro, permítete sentirlo y hazlo consciente y di, a ver, me duele esto, ok, ¿qué sigue?
O sea, te puedes demorar el tiempo que necesites para sacar la enfermedad. O sea, te comiste unas fresas que te hicieron daño. Te tienes que enfermar, ya sea para sacarlas en el baño o para vomitarlas, porque si claro. Te quedan dentro, te pones peor. Entonces, sí tienes que digerir y sacar toda la porquería de lo que te pasa, ya sea golpeando almohadas, llorando, escribiendo, lo que
haciendo
sea.
Haciendo arte a lo mejor como
sí,
tú.
Sí, lo tienes que sacar. Pero ya, o sea, no quedarte ahí porque entonces ya es masoquismo. Y hay una línea delgadita en el decir, soy feliz aquí y ahora, estoy evadiendo o realmente ayudo a mi mente a traerla al presente con mantras. Porque hay muchas herramientas.
Sí,
o sea,
¿cómo
no
lo
es
haces,
nada
por
fácil.
Ejemplo?
Yo ese mantra lo tengo y hasta lo escribo así en mi puerta, ¿no? Soy feliz aquí y ahora. Entonces viene el recuerdo ya que tuve mi catarsis y vuelve esa persona. Soy feliz aquí y ahora, pero tengo una meta que supla eso para canalizar la energía. O sea, la materia no se crea ni se destruye, o la energía no se crea ni se destruye, se transforma. Entonces es cómo transformas esa emoción que es energía en algo positivo a lo inverso. Entonces, te tienes que fijar una meta lo suficientemente fuerte, igual o proporcional a tu dolor o tu tristeza, lo suficientemente productiva y que te brinde alegría para contrarrestar eso y puedas dar el salto a lo que sigue.
Qué increíble que tú has transformado ese dolor, esas experiencias del pasado en arte y en cosas que, bueno, y en herramientas que le ayudan a miles y miles de personas.
Hasta correr, o sea, a veces sirve un montón. Te juro que correr ayuda.
¿En serio?
Sí, sí, sí. Porque una, te pones en forma, generas pues muchas hormonas que te ayudan mentalmente,
claro,
¿no?
Claro.
Endorfinas, o serotonina, todo. Bailar, tener tu playlist que te pone de buenas, no las canciones que te deprimen más, ojo con esas letras
soy
que
muy fan,
me
soy
identifico,
muy fan.
Pero te vas más al hoyo.
Soy, de mí no vas a estar hablando, me encanta. Oye, ahora sí, vamos a regresar un poco al tema de lo in vitro, quiero que me platiques más de eso. ¿Cómo ha sido toda esa experiencia? ¿Cómo tomaste esa decisión? ¿Cómo ha sido ser madre soltera en una sociedad donde, ya sabes, cómo juzga la raza, ¿no?
Afortunadamente no me he sentido juzgada.
Increíble.
Al contrario, creo que me han dicho que qué valiente, etcétera, y hoy en día me dicen que soy de las poquitas madres solteras que se ven felices, que porque yo lo elegí, no fue un por destino, ¿sabes?
Okay.
No hay una historia de abandono. Entonces, yo sí, en el libro que está próximo a salir en julio, Amor in vitro, dedicado, digo, a las mujeres que no tienen pareja, les doy una serie de, un testimonio como ficcionado, novelado, más que ficcionado, y luego hay una serie de entrevistas a especialistas.
Mira.
Y luego hay consejos o tips de lo que yo viví desde el nacimiento hasta el primer año de crianza, también con las cápsulas que he hecho en el programa hoy entrevistando especialistas. Entonces, te hago un capítulo desde presupuesto para ser mamá. O sea, es cómo te preparas económicamente, tu tiempo, emocionalmente, psicológicamente, espiritualmente.
Claro.
Incluso hay un capítulo sobre los, ¿cómo se llaman? Beneficios terapéuticos o el uso terapéutico integrativo de la ayahuasca, de una alemana que hizo su doctorado de eso. O sea, hay desde experiencias chamánicas hasta quien cree en el tarot o quien cree simplemente en la fe, en su religión, pero también la ayuda y la investigación de la ciencia.
Súper importante, claro.
El apoyo en la familia, los prejuicios, y no solo hablo de mi caso, sino sobre la crianza en general en la sociedad, desde quién ha subrogado un vientre, quién ha donado semen, quién ha adoptado y luego se ha embarazado. Y así, o sea, hay muchas maneras, pero lo que más me importa a mí con este libro es, mi semillita al mundo es, recordemos que traer niños o bebés al mundo, nuevos seres humanos, hay que hacerlo desde el amor y la conciencia. O sea, porque a mí me dijeron, ¿y por qué no lo hiciste con amor? Y yo, ¿cómo? ¿Con sexo? Porque con amor sí lo hice, te lo juro, que las inyecciones y todo eso que yo me ponía de hormonas y el humor, o sea, había mucho amor para eso.
Terrible, qué gente, oye, qué bárbaro.
Y bueno, y también me llegaban a decir, ay, falta de confianza, me hubieras dicho, yo te lo hubiera hecho gratis y más rico.
No.
¿Y cuántas veces esos mismos, cuando la novia les dice, no me ha bajado, dicen, aborta?
Ajá, o sea, son esos,
en serio,
¿no?
Es que por eso yo digo, bueno, aquí está mi experiencia en servicio de los lectores, de la sociedad, de verdad, abriendo el corazón. Para mi mamá me dice, oye, pero expones mucho a tu hijo al contar esto. Y le dije, no, al contrario, es un regalo para él, para que sepa de dónde viene, sin secretos, se siente orgulloso y de esperanza.
Claro, porque, a ver, ¿cuál era la probabilidad de que funcionara así de bien, no?
Pues creo que de 10 mujeres de mi edad con esa situación de reserva ovárica, una de cada 10 con sus propios óvulos se podía embarazar.
¡Wow!
Entonces, bueno, me siento muy bendecida.
Claro,
por el milagro.
Claro, es un milagro, exacto. Uh-huh. ¿Y sí se lo haces saber?
Sí, por supuesto. O sea, ahorita tiene 2 años, pues sí. No pregunta. O sea, para él, papá es papá Dino y bebé Dino. O sea, él no se cuestiona más y es mamá.
Me encanta. Cuéntame, ¿cómo fue este proceso en el que la soledad se convirtió para ti en un espacio seguro?
Sigue siendo. O sea, hoy más que nunca el título de mi obra, Soltera, pero no sola,
¿pero
pues
cómo
lo
te
vivo
diste cuenta?
Porque cada amanecer mi bebé ilumina mis días y al anochecer también. Y ¿sabes qué? Para aquellas mujeres que tienen miedo de dar el paso, de hacerlo solas, creen que no les va a rendir el tiempo o el dinero y todo esto, pero un hijo, en vez de restarte cuando lo amas, se convierte en un estímulo para hacer cosas que ni siquiera tú creías que eras capaz. Entonces,
¿cómo qué?
Pues yo he generado más cosas, y, ¿sabes? Porque quiero darle más, entonces me esfuerzo más y me volví más creativa y, ¿sabes? Y como que tus prioridades se asientan naturalmente y dejas de perder el tiempo en tonterías, incluso en estas relaciones chafa que les digo yo. Entonces, la soledad, pues, es una gran consejera, porque a partir del aburrimiento, en vez del ocio, ¿no? No hay vicios, sino hay un, bueno, ¿y qué sigue? O sea, sí necesitas tener un chip de emprendedor o necesitas tener un chip de conciencia, ¿no? De querer hacer algo con tu vida, de darle sentido aunque no se lo veas. Porque según la filosofía, la vida no tiene sentido, tú se lo das. La vida no es fea, tú la haces horrible y tampoco es bella. Tú creas experiencias que sean bonitas y te vuelves agradecido para apreciar los detalles y las personas que están contigo.
¡Wow! ¡Qué bonito! Me encantó. Y, ¿sabes? Me recordaste mucho una frase que me dijeron hace muy poquito. No es la situación lo que te afecta, sino cómo reaccionas a esa situación. Y creo que tiene todo que ver con esto. Porque, claro, o sea, no es a lo mejor que el mundo esté en tu contra y no es que tu relación sea esto. Es que tú le estás dando este significado.
Y yo comprendo que hay personas que no tienen tal vez esa fortaleza o ese background o lecturas, esa fortaleza emocional para soportar una situación de soledad, incluso ha llegado al suicidio. Eso me duele, me parte el alma.
Claro.
¿Me explico? Pero siempre, pues sí, o sea, no se trata de voy a estar solo y me voy a ir de monje. Pero yo he viajado mucho sola y he disfrutado. Y a veces sí he anhelado, cuando estoy frente a un castillo o algo así increíble, decir, ¿por qué no hay alguien a quien decir, le estás viendo lo mismo que yo? Pero en el camino siempre encuentras más personas. El chiste es como estar abierto y también saber pedir ayuda y tener humildad, ¿no? De cuando no estás bien, reconocerlo.
Totalmente, porque sí, o sea, está bien, una cosa es disfrutar de tu soledad y otra cosa muy diferente es hacer como que nada malo está sucediendo en tu vida y que tú puedes con todo, ¿no?
Y sí, el vacío ese. O sea, la actividad es la mejor terapia, pero siempre buscar algo que te gusta y no todo mundo es tan afortunado de dedicarse a lo que le gusta. Pero pues hay que adaptarse y buscar, ¿no? Posibilidades, el cambio, ¿no?
Qué bonito, porque creo que es una persona que no se ha conformado con las reglas que se te fueron establecidas y creo que estás haciendo las tuyas. Y eso es muy bonito y muy inspirador para muchas mujeres que están en esa búsqueda de encontrarse, suena bien feo, ¿verdad? En esa búsqueda de encontrarse a sí mismas, pues sí. En esa búsqueda constante de satisfacerse a ellas mismas y de llenarse a ellas mismas antes de buscar a alguien que las trate de completar, ¿no?
Es que yo tuve un momento en mi vida de mucho enojo porque no tenía las oportunidades que yo creía que merecía, a pesar de que me preparaba y le echaba un montón de ganas. Entonces llegó un momento en el que dije, carajo, ¿cómo le hago? O sea, mi vida, mi felicidad no puede depender del exterior, de que venga un novio, de que me den un personaje, de que, ¿sabes? De tener o no trabajo, de que me quieran o no mis papás. ¿Qué voy a hacer yo para ser feliz? ¿Sabes? Y ahí fue donde empecé a generarme yo las oportunidades y a ponerme a prueba. Claro, y empezaron a suceder cosas.
Claro, porque siempre estamos esperando, no, es que cuando encuentre ese trabajo, entonces voy a ser feliz. No, 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 es que cuando logre embarazarme, entonces voy a ser feliz. Cuando logre tener esta pareja, voy a ser feliz. Y luego se te pasa la vida.
Y dije, yo voy a ser feliz por si llega, por si no llega, por si me lo dan o no me lo dan. Voy a intentarlo todo, porque para mí el único fracaso que puedo tener en la vida es no atreverme.
Ay, qué bonito.
Ya si no sale, pues es otro rollo. Pero eso de abrazar el proceso y soltar el resultado es un gran consejo que yo he recibido.
¿Y de los fracasos también se puede aprender?
Mucho más.
¿Sí?
Sí, bueno, cuando repites es que no aprendiste del fracaso nada, ¿no? Y entonces es como te hacen el examen, repruebas, lo vuelves a hacer, repruebas. Ya que aprendes, te pasan de año. Así en la vida. El mismo molde, o sea, o mismo contenido, diferente envoltura con las parejas.
Ah, claro, pasa.
No, pero ahora es güero, es distinto. Sí, pero tiene la misma herida con la que estás conectando.
O lo estás tratando de salvar otra vez, igual que tu expareja. ¿Cómo va a salir eso?
Exactamente. Qué duro. Exacto.
Ya se nos está tocando el tiempo.
Ay, qué rápido.
Sí, se pasó muy rápido. Pero quisiera que le dieras un mensaje a las mamás que están buscando, por ejemplo, embarazarse in vitro, o las mamás que están intentando tener un hijo y no lo han logrado por el momento.
Son dos consejos prácticos. Primero, vayan a mi obra Soltera pero no sola los jueves 8:30 de la noche en el Teatro Centenario Coyoacán, para quienes viven en la Ciudad de México, porque ese es como el grado uno, aprender a amarte a ti. Claro. Y número dos, a partir de julio, lean el libro Amor in vitro, porque ahora no puedo decirles las 290 páginas que hay ahí escritas, pero de verdad está escrito de corazón a corazón y seguro te dará la fortaleza para tomar la mejor decisión de tu vida o decir, me falta estar lista, y hazlo cuando te sientas lista, aunque nunca estés lista, es como el paracaídas, aviéntate.
¡Wow! ¡Qué bonito! Me encantó tenerte aquí en el programa, de verdad, te admiro muchísimo por toda tu historia y por cómo has decidido tú hacer tus propias reglas y tú pasar por tu propio camino. Entonces, gracias por haber tomado el tiempo de estar aquí, de compartir tu historia con nosotros.
¡Y síganme en mis redes sociales!
¡Sí!
Instagram, Claudia Cervantes, y Twitter, @CervantesClau.
¿TikTok no tienes?
¿Sabes que no lo uso?
¡Hazte un TikTok!
Lo tengo, pero no me da tiempo. Subo cosas de mi bebé. Mis redes que estoy activa es el Instagram y el Twitter. En Instagram, ya saben, fotos, historias. Y en Twitter, pues, frases motivadoras.
Y esténse al pendiente para su nuevo libro, porque va a estar increíble. Yo quiero leerlo, ¿verdad? Tengo que comprarlo inmediatamente. Es en julio, ¿no?
En julio.
Julio, sí. 2021.
Penguin Random House es el sello editorial.
Increíble. Muchísimas gracias por haber estado aquí. También puedes seguir en todas mis redes sociales como @alma y psicología. Quiero agradecer a toda la producción que hizo esto posible. Gracias a Héctor, a Rocco, a Jorge. Gracias a JP, gracias a Sof, gracias a Haas. Los quiero muchísimo. Gracias a todas las personas de Fortuna Media. Les mando un besote. Que estén súper, súper bien. Nos vemos la próxima semana con un nuevo capítulo de Alma y Psicología. Bye, bye.